¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La democracia de Estados Unidos vuelve a quedar en entredicho. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el analista político Mariano Giafardini.
Se ha conocido una publicación de la ONG Freedom House de Estados Unidos, que ha sido fundada en el año 1941, y en su reporte anual titulado Libertad en el Mundo clasifica a los distintos estados como libres, parcialmente libres o no libres en función de las libertades y derechos políticos y civiles de sus habitantes, supuestamente, ¿no? Está financiada casi en su totalidad por el gobierno estadounidense. Considera a Estados Unidos y sus aliados como libres y designa como no libres a 49 países que suman unos 2.700 millones de habitantes del planeta. Entre ellos están, por supuesto, Rusia y China. Con lo que no contaba esta ONG al momento de publicar este informe, con mapa incluido, donde se puede adivinar fácilmente a qué países considera no libres en virtud de ser financiada casi en su totalidad, como decíamos, por el gobierno estadounidense, era con que los lectores serían muy escrupulosos y no tardarían en darse cuenta de ciertos aspectos. Y de lo que se dieron cuenta los lectores es que más del 70% de esos estados no libres a los que califica Estados Unidos han sido o son clientes del complejo militar industrial de Estados Unidos. 35 de esas 49 naciones reciben no libres, reciben ayuda militar de Estados Unidos. ¿Qué representa o qué significa esto en este contexto, Mariano?
Bueno, evidentemente la fundación, que es conocida, ha sido instrumentada por el gobierno de los Estados Unidos desde los años antes de que terminara la guerra, pero con perspectivas de lo que iba a ser el mundo de la Guerra Fría y la geopolítica a partir de los años 40, 50 en adelante. La instrumentación o la fundación de esa institución por parte de Estados Unidos tuvo siempre un objetivo geopolítico, es decir, un objetivo de presionar a países, de aislar a países de acuerdo a su conveniencia en determinadas circunstancias o de acuerdo al tipo de acción que quiera lograr de parte de esos países. Por eso a Estados Unidos no le importa justamente al gobierno norteamericano, por un lado, calificar de no libres a determinados países y por otro lado venderles armas, porque eso en realidad no tiene un objetivo real de evaluar el estado real de libertad o de respeto de los derechos y garantías, sino que simplemente está hecho por una función estratégica o política. No sorprende, digamos, ya a esta altura ninguna cosa de Estados Unidos, ninguna de esas hipocresías, ninguna de esas falacias, ninguno de esos lugares comunes a los que nos estuvo acostumbrado Estados Unidos durante todo el siglo XX, que siguieron después ahora en el XXI, ya nos sorprenden. Además, ¿quién es Estados Unidos para determinar qué país es libre o no, cuando en Estados Unidos no se respeta ninguna libertad? Es uno de los lugares donde más riesgo tienen los derechos civiles, las minorías y la sensación de seguridad interna en los Estados Unidos, digamos. No tienen ninguna autoridad ni política ni moral como para configurarse ellos en evaluadores de las libertades, en absoluto. Pero insisto, esto no sorprende porque ya en la decadencia política en la que está Estados Unidos ha quedado todo eso en evidencia para el resto del mundo, ¿no?
Mariano, entre otros países que se ven favorecidos, digamos, con esta ayuda militar, por supuesto que se encuentra Arabia Saudí. En este contexto, Riad ha perdido millonarios contratos de armamento con otros países a causa del escándalo en torno al asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que ha sido atribuido a los altos cargos del reino, justamente. Y en este sentido, Washington prevé que se vea un aumento significativo, aún más en la cooperación militar. The Washington Post publicó que la CIA descubrió que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ordenó el asesinato de Jamal Khashoggi, presuntamente. Y en este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo en una declaración que el príncipe bin Salman pudo Muy bien saber de los planes para asesinar al periodista. Dijo, el rey Salman y el príncipe heredero Mohammed bin Salman niegan vehementemente todo conocimiento del plano de la ejecución del asesinato del señor Khashoggi. Nuestras agencias de inteligencia continúan evaluando toda la información, pero sería muy posible que el príncipe heredero tuviera conocimiento de este trágico hecho. Quizás lo supo y quizás no, dijo, ¿no? Y a propósito de esto, el Comité del Senado para Relaciones Internacionales de Estados Unidos exigió al presidente Trump que respondiese de forma clara sobre si el príncipe heredero de Arabia Saudí había dado la orden de asesinar al periodista Jamal Khashoggi. A la luz de los recientes acontecimientos, en particular teniendo en cuenta que el gobierno saudí admitió que fueron oficiales saudíes los que mataron a Khashoggi en su consulado en Estambul, exigimos que su respuesta aborde específicamente si el príncipe heredero Mohammed bin Salman es responsable del asesinato de Khashoggi. ¿Qué puedes decirme de esta circunstancia, Mariano?
Bueno, evidentemente, desde la asunción de Donald Trump, la estrategia de la Casa Blanca ha sido apoyarse en las relaciones con Arabia Saudí. Fue uno de los primeros lugares a donde viajó Donald Trump después de su elección. Volvió de esos viajes con compromisos de parte de Estados Unidos de grandes suministros de armas y créditos Arabia Saudí. Es decir, que Arabia Saudí es un elemento clave de la política norteamericana en Medio Oriente. Lo fue históricamente y eso se ha reafirmado últimamente. Lo que sucede es que al haberse producido este hecho tan notorio, digamos, de la autoría de este asesinato por parte del gobierno saudí, que manda directamente a asesinar a ese periodista, era periodista, pero también era parte de los servicios de inteligencia británicos, ¿no? Entonces, ahí se produce un cortocircuito de los servicios de inteligencia de distintas potencias. Por eso es que Donald Trump ahora se encuentra en una situación difícil, en una situación contradictoria. Por un lado, está toda su política, la que inaugurar en Oriente Medio, en apoyo de Arabia Saudí, pero ha entrado en contradicción con las estrategias de otros países como Inglaterra, las estrategias europeas en el Oriente Medio. Es parte también del enfrentamiento que está teniendo Estados Unidos con Europa Occidental, cosa que es una novedad total en la política internacional, porque siempre habían sido aliados históricos y nunca habían tenido, por lo menos, contradicciones tan grandes. El ejemplo claro del deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Europa Occidental es uno de los ejemplos claros. La situación donde Estados Unidos aparece apoyando a un régimen que en última instancia ha cometido un hecho criminal contra un periodista, esto es, digamos, afectando el derecho de libre expresión y los derechos humanos, obviamente, pero que además era un periodista que estaba jugando un papel casi evidente a favor de los intereses de otros países. Detrás de todo esto hay un enfrentamiento entre las mismas potencias imperialistas, las mismas potencias colonialistas y Estados Unidos con respecto a lo que quiere cada una de ellas del escenario en Oriente Medio.
Mariano, hablaba sobre la estrategia de la Casa Blanca, justamente, ¿no? Y varios senadores republicanos han rechazado la declaración de respaldo del presidente estadounidense a Arabia Saudí, que prácticamente, como decíamos, desligó al príncipe bin Salman del asesinato del periodista Jamal, ¿no? Por ejemplo, el senador Bob Corker escribió en su cuenta de Twitter: nunca pensé que vería el día en que la Casa Blanca brillaría como una firma de relaciones públicas para el príncipe de la corona de Arabia Saudí. También se pronunció el congresista Jeff Blake, dijo, los grandes aliados no traman el asesinato de periodistas, señor presidente. Los grandes aliados no atraen a sus propios ciudadanos a una trampa, luego los matan. Y el senador republicano Paul Ryan, integrante del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, ha arremetido contra la postura de Trump. Estoy seguro que esta declaración es Arabia Saudí primero y no Estados Unidos primero, dijo. Una postura que increíblemente coinciden con la postura oficial de Irán, por ejemplo, ¿no? En la que su ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, calificó como vergonzoso este comunicado de Trump. ¿Cómo es que hay coincidencia entre estas declaraciones de Irán y estos altos políticos, senadores republicanos, congresistas republicanos, ¿no?
No, eso es casual. En realidad, los senadores republicanos están, por un lado, haciendo una campaña en contra de Trump. Son senadores de la línea republicana que es contraria a Trump. Y en realidad ellos no están para nada preocupados por el asesinato en sí, por el crimen y por la cuestión ética y legal que hay detrás de ese acontecimiento, sino que lo usan el acontecimiento para cargar sobre Trump por las peleas internas que tienen ellos. Y porque además justamente esas peleas internas no son solo internas, también son internacionales. Ellos están alineados en una política o son partidarios de una política internacional distinta de la que Trump está llevando en Medio Oriente. Coinciden más con las visiones de ciertos países de Europa Occidental, particularmente la Gran Bretaña, el conservadorismo. Por eso toman esa posición. Irán toma esa posición que coincide, pero solo casualmente, solo coyunturalmente, con estos republicanos, porque Estados Unidos le ha desplazado el embargo y ha sido la gestión de Trump la que lo está arrinconando, y por lo tanto los iraníes, todos los que vayan en contra de Trump, lo van a utilizar. Es una coincidencia meramente coyuntural, yo decía que los iraníes con este sector de republicanos no tienen nada que ver.
Mariano, todo esto además en este momento en que se está viviendo, ¿no?, está también el tema de la salida del tratado INF sobre misiles de medio y corto alcance que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sobre esto, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la decisión de Estados Unidos de abandonar el tratado no puede quedar y no quedará sin respuesta por parte de Rusia. Y como una forma de aprovechar la situación, también desde Polonia se ha ofrecido a alojar bases militares de Estados Unidos allí en su territorio. De hecho, el ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszczak, dijo que Fort Trump, así como es la iniciativa de que se llame esta base militar, es una iniciativa polaco-estadounidense y no cabe la menor duda de que será creada. Fueron un poco más allá diciendo además que en realidad como que ya está hecho esto, ¿no? Desde Europa, en cambio, y desde Rusia llaman a preservar este tratado, pero aparece ahí una declaración de Merkel que asombra. Dijo Merkel: sabemos que Rusia no cumple ese tratado desde hace tiempo y en Estados Unidos me comentaron que quieren abandonarlo ante esta situación. ¿Qué puedes comentarme sobre todo esto, Mariano?
Bueno, estas cosas que están sucediendo son producto del desplazamiento de Estados Unidos como primer potencia mundial en términos generales, sobre todo por China y China en alianza con Rusia, pero también por las ventajas que están teniendo día a día Rusia frente a Estados Unidos en el plano militar también. No nos olvidemos que desde la guerra de Siria empezó a quedar en evidencia que más allá del volumen de los gastos militares y del volumen general de las Fuerzas Armadas, que obviamente es muy superior en el caso de Estados Unidos, notoriamente superior al de los demás países, incluso al de varios países juntos, en cuanto a eficacia, en cuanto a tecnología de punta, en cuanto a adecuación a las circunstancias actuales, Rusia ha demostrado mucha mayor eficacia y ha demostrado que está adelantándolos a los Estados Unidos y a sus aliados, y por eso ganó la batalla aérea en Siria y finalmente terminó reconociendo al gobierno de Bashar al-Assad y los demás países que pretendían, no nos olvidemos, desde el comienzo al principio del conflicto, la condición sine qua non era que Bashar al-Assad renunciara. Es decir, que estas transformaciones que se están produciendo en el plano del pertrechamiento militar, pero también de la estrategia militar e incluso de la imagen mundial que está ganando día a día Rusia con respecto a su capacidad militar y además a la razonabilidad de su estrategia frente al descrédito de Estados Unidos, que está apareciendo cada vez más como gigante que está dando manotazos ahogado y que no tiene un rumbo cierto y que, bueno, termina haciendo estas cosas totalmente contraproducente para su propia imagen, como es salir de un tratado que se había firmado y que era un gran avance en el camino de la paz. Evidentemente, todo ello juega en contra de la imagen de los Estados Unidos, del posicionamiento norteamericano en el plano militar internacional, le da ventajas, yo creo, claras ventajas cada día más a Rusia en su alianza con China y a las propuestas rusas de paz que aparecen como el camino de la política más inteligente, la política más avanzada, la más progresista a nivel internacional, ¿no? Cosa que justamente desde los medios occidentales se atacaba y los medios occidentales tenían como objetivo principal hacer aparecer a Rusia como un agresor, hacer aparecer a Rusia como peligro atómico, un peligro belicista y agitar el fantasma de la agresión rusa. En los hechos todo esto se está dando vuelta, frente a sus narices se está dando vuelta toda esta situación. Los hechos hablan por sí, digamos, ¿no? Ya no hay incluso posibilidades de que las mentiras de la prensa dañen la imagen del gobierno de Putin y de sus estrategias, porque los hechos son tan contundentes que hablan por sí solos, ¿no? Rusia está quedando en este momento como el defensor de la paz mundial, como el que tiene la política más racional, más lógica, más esperable respecto de distintos conflictos, tanto en Medio Oriente, como en Ucrania, como en la propia situación frente a la OTAN. Y por el otro lado, los países occidentales y principalmente Estados Unidos van quedando como algo que está, digamos, en decadencia, sin rumbo, con manotazos de ahogado, con cosas inesperadas e inexplicables desde el punto de vista de la política internacional, como es el abandono de este tratado, ¿no? Más allá de lo que diga Merkel, que también está, digamos, en una situación de crisis y de decadencia, sobre quién cumplía o no cumplía el tratado, en lo fundamental del acuerdo se cumplía por ambas partes. Lo sabe todo el mundo.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el analista político Mariano Giafardini sobre la ayuda militar que Estados Unidos presta al 70% de los países a los que considera no libres.